Hoy es el último mensaje y se puede hablar muchas cosas. Ya luego estaremos cada vez trayendo más cosas acerca de la familia. Pero hoy vamos a hablar unidad en la casa. Unidad en la casa. Y cuando hablamos unidad en la casa, obviamente hablamos de unidad en nuestros hogares, pero también vamos a tocar un poco de unidad en la casa de Dios. En la casa de Dios. Y lo primero que quiero comenzar es definir un poco lo que es la palabra unidad. Y mientras vamos definiendo la palabra unidad, vamos a ir semejándola o vamos a irla tratando de ver cómo nosotros hacemos esta palabra parte de nuestras vidas. Y una de las definiciones que nos da el diccionario es que unidad es una condición de armonía o un acorde. Eso quiere decir que si en la casa o en nuestras familias o en la iglesia va a haber unidad, tiene que haber ¿qué? Armonía, y tenemos que estar todos ¿qué? En acorde. Acorde es una de las palabras que se usa para la música. Y cuando los instrumentos están en acorde, hay un buen sonido. No suena mal. Y hay diferentes tipos de instrumentos en la familia, hay diferentes tipos de personalidades. Pero si todos estamos en acorde, en unidad, ¿vamos a qué? Va a haber un buen sonido y va a haber una buena armonía. En otras palabras, podemos decir que va a haber una buena melodía del Señor. Otra definición es de lo que es unidad, es una continuidad sin deviación o cambio. Eso quiere decir que si en nuestras casas hay unidad, se supone que no hayan cambios. Y cuando digo cambios, hablo de cambios que traigan división. Cuando digo cambio, hablo de que cuando la familia tomó una decisión, todos estamos mirando para el mismo lugar. Cuando hablo de cambio, es que no un día uno va a querer mirar para otro lugar y el otro para atrás y el otro para el este y el otro para el oeste. Se supone que todos caminemos en la misma ¿qué? Visión y no hayan ¿qué? Cambios del plan y la visión de Dios para la familia. ¿Estás conmigo? Otra de las definiciones es que unidad es la cualidad o el estado de haber sido hechos unos. Dios, el propósito de Dios es que la familia fuera ¿qué? Una. Camináramos como una, operáramos como una, porque hay un solo plan y un solo propósito para cada familia. Yo espero que en este mensaje yo pueda escuchar dos o tres amenes. La unidad, otra definición de unidad, es una combinación o u ordenamiento de partes, en literal o artísticamente, que producen y constituyen algo completo o promueve un efecto total sin división. Volvemos al ejemplo de la música. Es una combinación o ordenamiento, u ordenamiento de que de partes. So, si todo se tiene que ordenar en partes, quiere decir que las partes no todas son iguales. No todas se ven igual, no todas hablan igual, no todas piensan igual. Pero al fin y al cabo tenemos que encontrar un orden y va a haber una combinación entre cada uno de nosotros para que haya coinonía, podamos cimentarnos y sincronizarnos el uno al otro para que podamos operar en el plan de Dios. Porque si no va a haber división. Y si yo no entiendo que todos somos diferentes y que somos diferentes partes, igual que en la iglesia, que todos somos partes del cuerpo de Cristo, pero no todas las partes del cuerpo son las mismas, va a haber problemas. Porque yo tengo que entender que mi esposo y mi esposa no son iguales que yo. Mi esposa no es igual que yo. Pero tenemos que llegar a un orden donde pueda haber ¿qué? Unificación, donde pueda haber ¿qué? Unidad. En la iglesia es igual. Ah, pero mira a fulano, pero mira a fulano. Es que no todos somos iguales. A uno le va a gustar más esto, a uno le va a gustar más otra cosa. ¿Quieres que te haga un ejemplo? Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. El apóstol quiere hacer una cosa porque ese es el corazón. Él quiere establecer orden, un sistema. El profeta quiere mandar y decir, no, esto es lo que dice el Señor, así vamos a hacer. El pastor, no, es que vamos, las ovejas hay que cuidarlas, hay que pasarles la mano, están heridas, vamos a establecer los sistemas después. Profeta, aguántate, antes de decir hacia dónde vamos, tenemos que sanarlas primero. El evangelista dice, estamos estancados, tenemos que salir a ganar alma, está en fuego, siempre quiere estar en la calle. Y el maestro dice, no están haciendo las cosas como dice la palabra. Tenemos que enseñar primero la palabra. Y tenemos que entender que en la iglesia, cuando la unción cae, todos quieren hacer algo diferente porque tienen un llamado diferente. Por eso es que hay veces gente, pastor, tenemos que hacer esto. Sí, yo entiendo. Pero esa persona está hablando desde su perspectiva. Y yo tengo que mirar que todo. Porque cada uno tiene un fuego que arde por una cosa específica, pero tenemos que encontrar que la combinación de cada parte para que haya orden y podamos caminar en unificación. Y tienes que entender que hay un momento para todo. Imagínense un culto de fuego y de poder. Ahí se levanta el pastor por allá y él quiere, no, vamos a orar por sanidad interior. Y el profeta acá tiene una palabra, no, el Señor dice así. Y el evangelista dice, no, hagan un llamado. No sé si entienden ahora un poco. Porque Pablo dijo, unos se levantan y los otros esperan. Porque imagínate si tres hablan a la misma vez. Es por eso que a veces los demonios no salen. Si hay tres tratando de decirle qué hacer, el demonio está. ¿A quién respondo? Uno lo reprende, el otro ora por la persona. Y si hay tres personas, el otro que queda ora por el que está reprendiendo. Eso es un ejemplo. Pero que es casi verdad. O es verdad. Otra definición de qué es unidad, el resultado singular de un efecto o simetría o consistencia de un estilo o carácter. Eso quiere decir que para que haya unidad tiene que haber carácter. Y el carácter es algo que no cambia. Tenemos que mantenernos, ¿qué entonces? Constantes. Por eso es que si hay alguien que un día quiere una cosa y otro día quiere otra cosa, eso va a traer división. En las familias pasa, en la iglesia pasa, en el trabajo pasa, en los negocios pasan. Un día alguien quiere una cosa y otro día quieren otra cosa. No, tenemos que mantenernos constantes con el plan y con la visión que ha sido establecida en ese lugar. Y otra definición de lo que es unidad es una totalidad de partes relacionadas o una entidad que es compleja o sistemática. Sí, la familia es compleja, la iglesia es compleja. Bueno, la hacemos compleja nosotros a veces. Pero tenemos que establecer ¿qué? Sistemas, un plan para que nuestras casas corran. Ahora bien, vamos a ir a Salmo 133. Y esa va a ser la lectura base de lo que vamos a hablar hoy. Mientras lo buscan, creo que cuando dije las preguntas, algunos dijeron, voy a pasarle una nota al pastor, por favor, pastor, no vuelva a traer esas preguntas. Salmo 133 del 1 al 3, ¿lo tienen? Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habitar los hermanos, ¿cómo? Juntos, en armonía. En inglés esa versión dice, en unidad, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en unidad y en armonía, juntos, en armonía, unidos. Y entonces comienza luego el versículo 2 y el 3 a comparar lo que es unidad y qué es lo que produce unidad. Y dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Si usted ve, este salmo está hablando específicamente de ¿qué? De unidad. De cuán hermoso y cuán deleitoso, cuán delicioso es que los hermanos, y habla de hermanos, ese hermano es un término que se usa ¿dónde? En la familia. Si usted ve en la Biblia, siempre Dios habla de hermanos, de padres, de hijos. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiso crear desde un principio fue una familia para Él. Y nosotros como iglesia somos ¿qué? La familia del Señor. Somos una familia. Y en su casa Dios ha establecido una ¿qué? Una familia. Y ahí el versículo comienza a decir, cuán hermoso y cuán deleitoso es cuando hay ¿qué? Unidad. Pero cuando no hay unidad en la familia, no hay nada hermoso. Cuando no hay unidad en la familia, no nos deleitamos. Si no hay deleites, entonces hay que, no hay paz. Entonces, ¿será importante que nosotros busquemos la unidad como matrimonio, como pareja, como esposo, con nuestros hijos, en nuestra familia, que busquemos y trabajemos para que haya unidad en la iglesia y en nuestra familia, en el trabajo? Porque entonces te vas a deleitar y vas a ver que las cosas son como hermosas. Aunque todos seamos que diferentes. Porque vimos que la definición es unidad, es la armonía de que de muchas partes que no son iguales. Entonces, el versículo ahí comienza a hablar. Y el primer punto que quiero hablarte hoy acerca de la unidad es que la unidad es buena. Toca el que está a tu lado y dile, la unidad es buena. Y es importante porque hay veces que hay gente que quiere andar solo y quiere andar en su propio canal y en su propia emisora. La unidad es buena, entiéndelo, por tres razones que te voy a hablar aquí. Número uno, porque produce poder. En Hechos capítulo 2, del 1 al 4, dice la palabra, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo sentir. Hay una versión que dice, estaban todos reunidos unánimes. Estaban todos reunidos unánimes en un mismo sentir y de repente vino un estruendo del suelo como si soplara un viento del cielo, como si soplara un viento violento. Y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron lenguas, aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego y se asentaron sobre cada uno de ellos y todos fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. La unidad va a producir que poder. El Pentecostés en hecho, más que el Espíritu Santo se haya derramado, lo más importante ahí es que estaban en unidad, porque si no hubieran estado en unidad, el Espíritu Santo no se hubiera derramado. Entonces tú estás buscando a veces que Dios haga algo en tu casa y manifieste con poder, pero si estamos todos por otro canal, no se va a manifestar, porque tiene que haber que unidad. Por eso es que la unidad es buena, porque produce poder. En la iglesia hay veces gente que no se siente nada, que no siente nada. Hay gente, ay pastor, yo no he sentido nada últimamente. ¿Sabes por qué? Porque no estás en unidad con lo que se está haciendo y con lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Ay pastor, antes yo llegaba y ya no. ¿Por qué? Porque llegaste y en vez de conectarte y ser uno con Dios y ser uno con la adoración y ser uno con la palabra y lo que Dios está haciendo, claro que no vas a sentir nada si estás tú solo aparte. Y no vas a recibir el poder de la gloria de Dios porque no estás en unidad en la iglesia y el Espíritu Santo se derramó sobre todos los que estaban como en unidad. ¿Estás conmigo? A veces llegamos a la iglesia y miramos, deja ver cómo los demás están vestidos, deja ver cómo los demás están orando, deja ver si fulano está levantando las manos, mira, aquel se está durmiendo, señalé al piso porque no. Por si acaso, Ricardo, no fuiste tú, fue acá. Míralo, está cabeceando. Y a veces estamos más pendientes de eso en vez de llegar y tener una conexión directa con el Señor y buscar estar en unidad en el Espíritu y en verdad, con la adoración, con lo que está pasando aquí, para que el poder de Dios se manifieste y sea lleno del Espíritu Santo. Mire, por eso es que usted me ve y me disculpo. A veces cuando yo entro, que hay gente alrededor en esas áreas ahí donde yo me siento, o quizás por acá o salgo, no saludo a nadie por dos cosas. No quiero desconectarlos a ellos porque ellos están adorando. Y número dos, porque llego directo a yo conectarme en unidad al Espíritu y a la adoración y a lo que está pasando. Hay personas que llegan y eso es como una pasarela. Saludan toda la fila. Y aquel que estaba allá en la gloria experimentando a Dios, ahora experimenta a este. Yo no te quiero experimentar a ti. Yo quiero seguir en el cielo experimentando a Dios. Cuando se acaba el culto allá en el lobby, te experimento a ti. El poder lo recibimos cuando estamos en unidad. Y una casa unida va a prevalecer. ¿Por qué? Porque el poder de Dios va a estar ahí. Dios derrama su poder cuando hay acuerdos, cuando hay unidad. Es como usted ha ido a una fiesta, a un cumpleaños. Dos o tres en la familia gozándose y el otro en el cuarto encerrado. Eso no pasa aquí, eso es en otro lugar. Y todos gozándose y fulano, ¿y por qué está en el cuarto? Ah, es que... No sé, yo no sé qué le pasa. Sí, porque a veces que ni sabemos qué le pasa. No sé, vete a preguntarle a ver. Y cuando van a preguntarle, era una tontería, ¿no? Es que le sirvieron comida a aquel primero y yo quería primero. Pues, mijo, coge el caldero de arroz y cómetelo tú ahora. Tonterías. El diablo produce tonterías para que haya división en una casa. Y perdemos el gozo, se va la fiesta, se fue, ya no hay nadie gozándose porque aquel está encerrado en el cuarto. Mira, yo les digo, si te quieren encerrar, enciérrate tú, yo me voy a gozar. Es por eso cuando llego a la iglesia, yo me vengo a gozar, no importa lo que esté sucediendo, porque el Señor me está esperando. Aleluya. Mire, la unidad es buena porque produce un buen aroma. Mira lo que dice. Es como el buen óleo sobre la cabeza. Es como el buen perfume. Usted no ha entrado. Es como, mire, gente ha entrado a este lugar y dice, ay, es que se siente una unidad en esa iglesia. Ay, es que se siente algo tan bueno. Yo he tenido ese testimonio. ¿Por qué? Porque aquí experimentamos unidad. La gente dice, ay, esa iglesia me gustó porque es que desde que reciben los servidores, todos están ahí y tuve ese gozo y se siente la unidad en este lugar y eso produce, ¿qué? Un buen aroma. Usted no ha ido a un lugar donde hay división y dice, aquí las cosas no me huelen bien. Cuando usted ve la cara de aquel molesto y el otro por ahí, esto me huele aquí a pelea. Y no es el cántico que dice, pelea, pelea, pelea. Cuando hay división, las cosas no huelen bien. Por eso en el trabajo tenemos que buscar unidad. Por eso en tu familia tienes que buscar que haya que unidad. Porque la unidad siempre va a traer un buen aroma. Y tú sabes que hasta literalmente Dios produce un aroma del Espíritu. Y lo puedes sentir. Porque el diablo quiere producir, el diablo lo que quiere es traer un aroma malo. Otra cosa, ¿por qué la unidad es buena? La unidad es buena porque produce la bendición de Dios. Si usted ve, ahí en el último versículo dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¡Wow! Donde hay unidad, la bendición de Dios. ¿Tú quieres que tu casa sea bendecida? Camina en unidad. Claro que vamos a estar desacuerdo, pero tenemos que entonces buscar que todos estemos en un momento dado, ¿qué? En acuerdo. Y no te estoy hablando, mira, hay una diferencia, te voy a enseñar esto. Hay una diferencia en que estemos en acuerdo y hay una diferencia que estemos unánimes. Tenemos que llegar al nivel de unánimes. Porque yo puedo, es como cuando usted pega dos pedazos de cuartones de madera. ¿Saben lo que son cuartones de madera? Y si usted los pega, están como en acuerdo, pero todavía usted sigue viendo ¿qué? Dos. Y hay veces que podemos estar en acuerdo nosotros, pero cuando salimos del acuerdo, y bueno, vamos a hacerlo porque esa fue su decisión. Entonces estamos en acuerdo, pero no estamos caminando en ¿qué? Y ahí es donde viene la murmuración y se reúnen los líderes, se reúne la familia, hace un plan, esto y lo otro. Bueno, pues está bien, yo estoy de acuerdo con eso, pero en realidad nunca estuvo en unanimidad con la decisión y simplemente se conformó con eso y salió de la habitación, salió de la sala de la reunión, salió de la oficina, salió en acuerdo, pero salió disgustada porque no, salió en unidad. Cuando usted sale en unidad de un lugar, usted se adueña de la decisión y dice, aunque quizás en el cuarto, en la oficina, en la casa, cuando nos reunimos, no estuvimos de acuerdo, pero esto fue lo que decidimos y ahora todos somos responsables de la decisión que tomamos. Eso es unidad. Porque entonces salimos, ay, el pastor dijo esto, pero yo de verdad que levanté la mano ahí porque, pues, él es el que manda o porque el líder es el que manda, pero esa fue su decisión, yo no estoy de acuerdo. Y sale de ahí y comienza a murmurar en vez de defender la decisión que él fue parte. Si no estuviste de acuerdo, ese era el momento para discutir todos los asuntos. Cuando salimos de la reunión, ahí tenemos que ya ahora pelear todos por la misma decisión y defenderla. Porque estamos en unidad. Esa es la diferencia de un acuerdo y a unidad. Y en las familias a veces eso pasa mucho. Bueno, pues está bien, vamos a hacerlo. Pero vamos, mire, pues vamos para el parque. Pero mire, la persona que dijo vamos para el parque, esa es la más contenta. Y el otro que simplemente estuvo de acuerdo, todo el viaje está así. Para los de acá, para que vean los de acá. Y ese le daña el viaje a los demás. Tú estuviste de acuerdo, ¿por qué no te gozas ahora? Porque no está en unidad, no está en unánime, no se hizo parte. Porque ahora una cosa es estar de acuerdo y otra cosa es, usted ha visto cuando se hacen las cocinas que le ponen un tau o lo pintan, ¿no? Usted no, eso se vuelve una pieza. Antes eran dos piezas pegadas, pero cuando usted la forra, usted no ve los dos cuartones, ahora usted ve una ¿qué? A ese nivel tenemos que llegar. Y si se rompe ahora, ahora se daña todo. Antes si lo despegaba, un cuartón seguía existiendo y el otro también. Pero ahora, como es una pieza, si se rompe. Pero ¿qué pasa cuando se forra? Se hace más fuerte también. Tenemos que caminar en unidad. Y no simplemente conformarnos. Tenemos que hacer parte. ¿Por qué? Porque eso produce bendición. Dios bendice cuando caminamos en unidad. Cuando los adoradores están en armonía y la presencia de Dios desciende porque estamos en unidad, ocurren ¿qué? Milagros. Mateo 18, 19. Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será ¿qué? Hecho por mi Padre que está en los cielos. Si caminan ¿en qué? En unidad, mi Padre va a responder a las peticiones. Pídale a alguien que ore con usted, que va a seguir creyendo y hable fe. No a alguien que ore con usted y diga, sí, Señor, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a orar, Señor, y sé sano, pero después, yo no sé si eso va a pasar. Yo me puse de acuerdo, pero ese le va a dar un patatú ahorita. No. Si usted va a buscar a alguien para decirle que ore por usted, busque a alguien que usted sabe que tiene fe, que habla fe y cree en los milagros de Dios. Para que así usted tenga la bendición de Dios para su vida. Los milagros producen la bendición, perdón, la unidad produce la bendición, los milagros producen, la unidad produce milagros. Hay personas que no reciben milagros simplemente porque andan y caminan en división. Siempre están en desacuerdo con el pastor. Siempre están en desacuerdo con los líderes. Siempre están en desacuerdo en cómo se hacen las cosas en la iglesia. Siempre están en desacuerdo en el plan que se ha hecho. Siempre están en desacuerdo en el hogar. Siempre están en desacuerdo con el jefe. Siempre están en desacuerdo con la decisión que se tomó en el trabajo. Ese es el primero que votan. Perdió la bendición. Tenemos que caminar en unidad. Por eso la palabra dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque cuando nos congregamos estamos todos ¿en qué? En unidad y Dios bendice a su pueblo. Los llaneros solitarios no producen nada, solo soledad. Número dos, la unidad comienza por la cabeza. Mira lo que dice el Salmo 133:2, ahí dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Mire esto, comienza a comparar la unidad con Aarón. Aarón era el sacerdote del pueblo de Israel, uno de los sumos sacerdotes, o el sumo en ese momento, fue posicionado a través de Moisés. Dios lo posicionó y dijo, la unidad es como el aceite. ¿Y qué es el aceite? El poder, la unción. Cuando no hay unidad, la unción no se derrama. Dice, es como el aceite que baja por la cabeza y llega hasta las barbas de Aarón, y después toca ¿qué? El cuello y sus vestiduras. A los hombres de aquí, si usted como cabeza anda en unidad con Dios, la unción y el poder y la bendición de Dios va a derramarse sobre usted, va a tocar su matrimonio y va a tocar su descendencia. Es automático, es por gravedad, pero si no, en su casa va a haber división y su descendencia no va a recibir la bendición de Dios para su vida. Es por eso que a la medida que el líder sea bendecido, el equipo de trabajo va a ser bendecido. Es por eso que a la medida de que el pastor camine en unidad con el Señor y la unción baje a través de él, y aquellos que estén en unidad van a recibir la bendición que el pastor ha recibido en oración y en búsqueda, la unción va a descender. Por eso tenemos que caminar ¿en qué? En unidad. Para que en una casa permanezca en unidad, el hombre de la casa debe de permanecer en unidad con Jesús. Y esto significa que sus pensamientos sean los pensamientos de Jesús y las acciones sean las acciones de Jesucristo. ¿Alguien dice amén? El enemigo traerá división a una casa si la cabeza no permanece en unidad con el Padre. Mira lo que dice Lucas 11:17. Esta está buena. Dice, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, esto es hablando de Jesús. Jesús estaba echando fuera demonios, estaba haciendo sanidades, estaba resucitando a los muertos, y los fariseos vienen y le dicen, este tipo está haciendo eso, pero él lo está haciendo porque está conectado con Bersebú. Y mira lo que Jesús le dice, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una cabeza dividida contra sí misma, dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú he hecho yo fuera los demonios, en otras palabras, ellos estaban diciendo que la cabeza de Jesucristo o aquel que Jesús seguía era ¿quién? Era Satanás. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios, en otras palabras, pero si por Dios, si Dios es mi cabeza, si Dios es al quien yo sigo, si yo camino en unidad con Dios, yo echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios está ¿qué? En medio de nosotros. Es lo que estaba diciendo, como Dios es mi cabeza, el reino de Dios se manifiesta alrededor donde yo voy. Eso es lo que estaba diciendo. Pero ustedes están diciendo que yo hago estas cosas porque Satanás es mi cabeza. Eso es lo que él estaba diciendo que los fariseos decían en otras palabras. Pero si entonces, si es como ustedes dicen, entonces, ¿cómo ustedes están haciendo? Es lo que les dijo, entonces, ¿quién es su autoridad? ¿Bajo qué autoridad ustedes están? Porque si ustedes dicen que yo estoy bajo la autoridad de Satanás y estoy haciendo estas cosas, imagínense ustedes que no están haciendo nada. Imagínense ustedes que no tienen autoridad para echar fuera demonios. Eso era lo que Jesús le estaba diciendo. Entonces le dijo, y como ustedes no están caminando bajo una autoridad, sus hijos los van a juzgar a ustedes. ¿Saben por qué? Porque ustedes son la autoridad de ellos. Y lo que ellos no puedan hacer es porque la cabeza no está conectada a la cabeza que debería estar conectada. ¿Estás conmigo? Por eso le dijo, entonces, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Porque reprender los demonios, desde que yo aprendí, se hace en el nombre de Jesús. Y si ustedes dicen que los hago por Belcebú, entonces, ¿por quién ustedes lo hacen? Y le dice, entonces, ¿sus hijos serán qué? Vuestros jueces. ¿Quieres que te diga algo? Nuestros hijos son el reflejo de lo que nosotros nos sujetamos y de lo que nosotros hacemos. Si tú te sujetas a Jesucristo, tus hijos van a caminar bajo la autoridad de Jesucristo. Pero si tú andas sujeto al pecado, tus hijos van a caminar en pecado. Obviamente ellos después crecerán y tomarán sus propias decisiones. Hay veces que nuestros hijos nos reclaman o nos reclamarán por el resultado de sus acciones. ¿Sabes por qué? Porque dice, papi, es que tú nunca, o mami, tú nunca me enseñaste. Por eso es que Jesús le dijo, vuestros hijos serán ¿qué? Los jueces. Porque nosotros tenemos la responsabilidad de ser el ejemplo y el modelo de nuestros hijos. ¿Quieres que te diga algo? A nuestros hijos nosotros no los consentimos o no se consienten para que hagan lo que nosotros queremos. A los hijos se les da el ejemplo y se disciplinan con autoridad para que hagan lo que nosotros queremos. Es por eso, ¿cómo tú vas a mandar a tu hijo a que haga algo si tú no estás dando el ejemplo? Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. En otras palabras, la vara representa la autoridad y la corrección representa el ejemplo con sabiduría. Y para que tengamos autoridad, tenemos que caminar bajo ¿qué? La medida de autoridad que tú tienes va a depender de cuán medida de autoridad tú estés ¿qué? Sujeto. A la medida de autoridad que tú te sujetes, a esa medida de autoridad Dios te va a dar. So, mientras más tú te sujetas, mientras más tú obedezcas, mientras más tú camines en unidad con el Padre, con la palabra, más autoridad Dios te va a dar. Sobre tu casa, sobre demonios, sobre la enfermedad, sobre la escasez, sobre la pobreza. Pero eso va a depender a la medida de autoridad que tú te ¿qué? Sujetes. Porque dice, la vara. Obviamente, la vara también está hablando y literalmente que de vez en cuando si necesitas amor. Pero para usar esa autoridad, usted tiene que haber dado el ejemplo. Y usted tiene que hacerlo entonces con la autoridad que Dios le da para que ellos reciban la corrección. Imagínese un padre diciéndole a un hijo que no tome, que no fume o que no haga muchas cosas que no son buenas cuando él es el primero que lo está haciendo. La división produce que la casa sea avergonzada delante de los demás, delante de los problemas y delante de todo lo que se presente. Porque ¿qué termina diciendo ese versículo? Más el muchacho consentido avergonzará a su madre. El muchacho que no se le ha dado autoridad y que no se le ha corregido con el ejemplo y con sabiduría y entendimiento, traerá vergüenza. Avergonzará a los padres. ¿Por qué? Porque hay división. ¿Usted ha visto una familia peleando en el mall delante de todo el mundo. ¡Qué vergüenza! ¿Usted ha visto a alguien peleando en el auto, usted parado en la luz? Usted no sabe si meterse debajo del sillón o debajo del guía o cambia la luz, hablarle a la luz y decir, acelera. ¿Quieren otra pregunta rápida? Me acordé de la luz. ¿Qué le dijo la luz al chofer? No me mires porque voy a cambiar. A ver, se rieron. Den un aplauso al Señor, ríase. Mire la luz cuando vaya, mírela. Pero usted ha visto, ¿eso produce qué? Vergüenza. ¿Y sabes qué? A veces esos shows o esos teatros que se ven, somos algunos de nosotros. Por eso nosotros tenemos que caminar que en unidad, porque el diablo, la palabra dice que Dios no avergonzará a sus hijos, pero el diablo quiere avergonzarte. Y lo hace trayendo división. Y lo hace cuando las cosas no nos salen bien. Qué mal nos sentimos cuando las cosas no salen bien. Más aún cuando era un plan para nosotros hacer algo y de repente todo se cayó. Qué mal nos sentimos cuando no podemos hacer cosas porque en nuestra casa no hay unidad, no estamos en unidad en nuestras finanzas, no estamos en unidad en el plan de Dios. Y qué mal nos sentimos cuando perdemos nuestra casa, cuando perdemos nuestros carros, cuando lo perdemos todo porque hubo división en la casa. El diablo nos quiere avergonzar. Porque después somos los que vamos de nosotros delante de los demás y nos sentimos nosotros como que tenemos que humillarnos. ¿Será importante que haya unidad? Entonces la unidad comienza por la cabeza, hombre, casas del hogar. Si no hay unidad en tu casa, tú eres gran parte. Te voy a decir el 90, te voy a dar 85 para que no te sientas todo. El 85% te toca a ti para que tu casa camine en unidad. Caballero que estás aquí. Yo te daría el 99.9%, pero te voy a dar el 85% para qué. Porque nuestras esposas tienen que hacer su parte, nuestros hijos tienen que hacer su parte. Entonces, el punto número uno, la unidad es buena, la unidad comienza por la cabeza y la unidad es el deseo de Dios. En Juan 17, 20, 21 dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean, ¿qué? Uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús estaba orando al Padre para que camináramos ¿en qué? En unidad. El deseo de Jesús es que su iglesia camine en unidad. ¿Para qué? Porque dijo, para que el mundo crea que tú me enviaste. De la forma en que nosotros damos testimonio que somos hijos de Dios, de la forma en que nosotros damos testimonio de que Dios es nuestro Padre, de la forma en que nosotros damos testimonio como cristianos, es cuando caminamos en unidad. Por eso el mundo ya no le cree a la iglesia, porque uno de los lugares más divididos es la iglesia. Hablando de los hermanos y hablando de cómo lo hace aquel, hablando de cómo yo lo haría, hablando de la otra iglesia. Somos una iglesia, somos el cuerpo de Cristo. En la familia siempre una pelea. Y obviamente van a haber desacuerdos, pero tenemos que buscar caminar ¿en qué? En unidad. Entonces hay gente que dice, ¿para qué yo voy a la iglesia si ahí están siempre peleando y están hablando mal de los unos a los otros? ¿Por qué? Porque hemos reflejado división. Y de la única forma que nos van a creer de que el mundo nos envió, no son los milagros, no son las señales, no son los prodigios. Dice Jesús que la forma en que van a creer es cuando caminamos en unidad. Él no dijo, Señor, úsalo, que caminen sobre las aguas, que resuciten a los muertos para que crean que yo los envié. No, Señor, que sean uno para que ellos crean que fueron enviados de parte mía. Y hay veces que queremos la unción, queremos que Dios nos prospere, que Dios haga muchas cosas, pero ¿de qué vale si Dios hace todas esas cosas, pero estamos caminando en división en nuestra familia, en división en la iglesia, en división y en desacuerdos en todo lo que hacemos? Nadie nos va a creer el testimonio de Dios. Porque un día les vamos a decir, Dios hizo esto, pero lo que la gente va a ver, sí, pero es que tú siempre estás peleando con fulano, con fulana, con fulanito, con fulanita, con aquello, con lo otro, con el grande, con el pequeño, y te estás quejando de todo. Siempre tú eres la nota discordante. Aunque hayas caminado por las aguas delante de ellos, van a decir, eso fue de diablo, porque esta persona, el corazón está más dividido. Porque Dios dijo que de la única forma va a ser que para que el mundo crea que tú me enviaste, de la forma en que la gente va a comenzar a creer en Jesucristo y se van a volver en manadas a los caminos del Señor, es cuando vean una iglesia unida que camina en amor, cuando vean una familia unida que camina en amor. Imagínate, le hablaste al vecino del Señor, pero después ellos escuchan los gritos de la pelea de la casa. Y tú dices, no, fue una película que tenía puesta. Y dice, wow, ese actor sonaba como tú. Y la última y termino. La unidad es buena. La unidad comienza por la cabeza. La unidad es el deseo de Dios. Y sabes qué, pero la unidad cuesta. Eso no cae del cielo, tú tienes que trabajarlo. Cuesta por dos cosas, porque hay que trabajarla, número uno. Y número dos, la unidad cuesta porque siempre habrán desacuerdos. Dios nos hizo con diferentes mentalidades, con diferentes deseos, con diferentes sentimientos. Uno llora de nada, el otro es como un palo. Uno se ríe de nada, el otro siempre anda serio. Pues su personalidad. Pero no por eso voy a yo a estar en... No, vamos a caminar en qué unidad. Uno cree más que el otro. No importa, pues tú ayúdale a creer. O sé tú la fe que él necesita. Mateo 9, del 35 al 38. Mire lo que dijo Jesús. Si me lo pueden poner en la pantalla ahí los muchachos. Y rodeado Jesús por toda la ciudad. Mire esto le va a impactar. No te puedes perder esta. Y rodeaba Jesús por toda la ciudad. O sea, Jesús iba a predicar por todas las ¿qué? Y aldeas. O sea, él estaba en todas las iglesias, en todas las ciudades, estaba en todos los congresos, en todos los eventos. Ahí estaba Jesús predicando y ministrando. Enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino. Y mire lo que hacía. Sanando toda enfermedad y todo achaque en el pueblo. Sigue la próxima. Y viendo la gente, tuvo compasión de ellos. Mire esto, él sanó, él libertó, echó fuera demonios, predicó el evangelio. Pero mire cuando tuvo compasión. Y viendo la gente, tuvo compasión de ella porque estaban ¿qué? Derramadas y esparcidas porque había ¿qué? División. Estaban todas andando por sus propios caminos. Y dice, y esparcidas como ovejas que no tienen un pastor. Dios tuvo compasión porque vio que las ovejas no estaban caminando unidas bajo la dirección de un pastor. Y asimismo Dios le da compasión en tu casa cuando ve la división, cuando ve los problemas y cuando ve la... Eso le duele a él más que cualquier otra cosa. Entonces dice a sus discípulos, la verdad que la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de los mies que envíe obreros a su mies. ¿Por qué Dios pidió a que enviaran obreros a la mies? Porque las ovejas estaban esparcidas. ¿Por qué necesitamos obreros, iglesia? ¿Por qué necesitamos servir? ¿Por qué necesitamos ser ministros? Los obreros son gente que ¿qué? Que trabajan. Entonces, para mantener la mies de Dios hay que trabajarla. No es le toca al pastor o a dos o tres líderes. Dios dijo, ¿ora qué? ¿Para que Dios envíe qué? No dijo para que envíe obreros, no, pastores, profetas, maestros, evangelistas. Dijo para que envíe qué? Obreros. de la forma en que vamos a mantener una iglesia unida es si obreros se levantan. No si hay un buen pastor. Más allá de haber un buen pastor, tienen que haber obreros para mantener la iglesia unida. Y hay veces que por eso hay división, porque todo lo hace uno. Y ya ustedes pasó que ya ustedes vieron qué pasó en el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos. Cuando los apóstoles eran los únicos que estaban haciendo las cosas, se levantó murmuración porque se desatendieron varias cosas. Entonces, esto se trabaja, y en la iglesia, en la casa es trabajo de todos. En la casa de Dios es trabajo de todos mantener la unidad, y en tu casa es trabajo de todos. El esposo, los hijos, nos toca a todos velar en que caminemos en qué, en unidad. Hay que trabajarlo, esto no es fácil. Nos cuesta someternos, nos cuesta entender que van a haber desacuerdos, nos cuesta entender que a veces yo soy el que tengo que stand down. Te lo voy a pronunciar en español. A veces yo soy el que tengo que rendirme a la decisión de otro. Y eso requiere a veces rendirme aún a la decisión de mi esposa. Porque yo tengo que entender que no siempre yo tengo la razón. Empieza por la cabeza, no porque tú siempre tengas la razón. Empieza por la cabeza, porque tú vas a ver todo y entonces vas a decidir sabiamente. ¿Sabes qué, mi amor? Tú tienes la razón. Esto es lo que vamos a hacer. Sí, porque a veces nos creemos que somos cabezas para ser dictadores. No, somos cabezas para ver qué es lo mejor que podemos hacer entre toda la familia para dirigir nuestra casa a donde Dios quiere. ¿Usted sabe cuándo yo sé que debo de rendirme? Cuando yo entiendo que Dios está usando a mi esposa o a mis hijos y está hablando a través de ellos. Y yo estoy escuchando a Dios, no solamente a través de un sueño, de una visión. Puedo escucharlo a través de otros en mi casa y discernir y decir, esto es Dios, vamos por ahí. Cuando yo entiendo que es Dios, yo estoy dispuesto a stand down, a rebajarme, porque nunca se trata de quién tiene la mejor idea, se trata de quién es el que tiene la idea, y ese se llama Jesucristo. Él tiene la idea correcta. Cuando camino en la idea del Señor, cuando camino y busco siempre qué es lo que Dios quiere, y no lo que yo quiero, no lo que mi esposa quiere, no lo que mis hijos quieren, qué es lo que Dios quiere para esta casa. ¿Qué es lo que Dios quiere para esta casa? No lo que tú quieres, porque algunos hemos venido a otro lugar y tenemos muchas ideas, son buenas. Y mire, usted no sabe todas las ideas que a mí me traen. Y no te sientas mal si yo en un momento dado te digo, ok, pero no digo más nada. Porque más que lo que tú quieres o lo que otro quiere o lo que yo quiera, yo tengo que buscar qué es lo que Dios quiere. Así que no te sientas mal, porque si algo yo siempre digo y le digo a las personas que vienen con ideas, le digo, vamos a orar. Porque Dios solamente bendice sus ideas. Porque donde está la idea de Dios y caminamos en unidad, el poder se va a manifestar, va a haber un buen aroma y la casa va a ser bendecida. Así que yo les voy a pedir si se pueden poner de pie.